Bienvenido, Federico. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Muy bien. Seguimos con el terror.
Sí, sí. Salimos un poquito del maltrato para caer en un poco más de maltrato
cine,
también.
Cine del terror de los 80.
Sí, un poco la otra vez habíamos hablado acerca del cine de terror como género. Y bueno, tenemos que hablar un poquito, me parece, de algunas películas, ¿no? Digamos, yo quería un poco empezando a hablar un poquito del terror en los 30, ¿no? El terror en los 30 tenía básicamente como tres monstruos, que eran los vampiros, que eran Frankenstein y Drácula.
Sí.
Los tres, en cierto sentido, monstruos que eran, en cierto sentido, cambiadores de forma. Frankenstein era más bien un monstruo armado y por eso, claro, era como cambiador de forma. Frankenstein, una de las más maravillosas novelas de la literatura, que en realidad en su origen como novela tiene poco que ver con el terror. Después se agarró el monstruo y se lo desfiguró un poco para que fuera una figura terrorífica. Que eran tres figuras que supuestamente un poco encaraban al lado del terror o corporizaban el terror que había sido la crisis del 29. En definitiva el cambio y con el hambre que tenían muchos de estos personajes, ¿no? En los 80, que era un momento que a mí me parecía que estaba bueno hablar, también tenemos tres monstruos más, que en realidad son los tres humanos, y que son los tres pertenecientes a tres películas que se dieron a llamar, digamos, traduciéndolo mal, películas de acuchilladores, digamos, de estos personajes que eran unos psicópatas que mataban. Los tres personajes, por supuesto, eran Mike Myers, en orden de aparición, ¿no? Mike Myers de Halloween, Jason Voorhees de Martes 13 y Freddy Krueger de Pesadilla en lo profundo de la noche. Digamos, ¿qué es lo que corporizan estos tres? Podemos empezar a preguntarnos. Yo creo que, como siempre, digamos, podemos ver las películas de terror como un anverso de una cierta idealización de cierta sociedad, ¿no? También son un negocio, y son un negocio, hasta la otra vez hablábamos un poquito fuera de cámaras, hasta con una característica hasta pornográfica en lo que hace, ¿no? A su realización. Pero digamos, yo creo que sí que tienen un cierto también descubrimiento por el otro lado, y temas como el SIDA, por ejemplo, es un tema con la sangre y el sexo y la muerte mezclados. Todas estas películas de acuchilladores, digamos, tienen esta característica de que los personajes que se terminan salvando son aquellos personajes que no tienen sexo, que son casi virginales, estas rubias virginales del final, lo que se suele llamar la chica final, por algún crítico por ahí, que tenían como esta característica. También el tema de incluso el propio maltrato a niños. Recordemos que la película, por ejemplo, de Pesadilla en lo profundo de la noche, Freddy Krueger es un personaje que ha quemado niños, que de hecho se ha quemado él, pero que en realidad era básicamente un asesino y un maltratador de niños. E incluso el suicidio adolescente dentro de ese Estados Unidos de los 80, aparentemente tan fantástico. Bueno, también comienzan a aparecer estos adolescentes nuevos que parece que tienen la obsesión del sexo y de divertirse nada más como razones de vivir, pero que también terminan suicidándose, y en algún caso también de la película esta, Pesadilla en lo profundo de la noche, de Wes Craven, aparecen unos adolescentes que sueñan con un personaje en común, que es Freddy Krueger, que se mueren en ese sueño. De hecho, sueñan su propia muerte, y que cuando aparecen como suicidados. Este tema, si bien no es central en la película, sí está, yo creo, tocado de alguna manera, y creo que tiene que ver con también la fascinación que en cierto sentido tuvieron estas películas, estos personajes que tienen una curiosidad que yo no tengo claro cómo responder, que es que todos estos personajes, tanto Mike Myers como Jason Voorhees como Freddy Krueger, terminan siendo casi que alabados héroes de estos adolescentes, aunque al principio les daban miedo. Terminan siendo casi que figuras obsesivas de culto, en cierto sentido. Una cosa que es bastante, para mí, habría que preguntarle a un psicólogo, que yo no la puedo explicar muy bien, que supongo que tendrá que ver con el poder, ¿no? El poder termina siendo tan abrumador que vos terminás como queriendo a sumarte a él, digamos. Me parece que va por ahí. Entonces, bueno, quería hablar un poquito de estas tres películas, tirar algunos piques de estas tres películas, bueno, y ir charlando un poco. La primera en aparecer, que en realidad aparece sobre finales de los 70, es quizás la película independiente más exitosa de toda la historia del cine, una película que se produjo con $320,000 dólares. y que recaudó unos 100 millones de dólares, sin contar la toda la secuela que dio después de la franquicia, ¿no? Que es Halloween, dirigida por el señor Carpenter. John Carpenter, que es un señor muy clásico de las películas de terror, que entre ellas, bueno, hemos hablado de Christine cuando dirigió esta película de Stephen King. La historia es una historia bastante sencilla. Es un personaje que es Mike Myers, que a los 6 años mata a su hermana, que a 15 años recluido en una casa psiquiátrica, y cuando sale, básicamente lo que hace es un poco volver a matar y a acosar una serie de adolescentes. Es la primera película, o la primera, se dice así, película que, digamos, que se hace, digamos, de este toque de los slashers, pero con una cosa que a mí me parece bien interesante y que va a marcar, digamos, me parece un poco configurar lo que es la serie de películas que vienen después. En el caso de estas películas, muchas veces el terror viene desde adentro de la propia sociedad americana, me parece, ¿no? O sea, no son seres que no se sabe de dónde vienen, como puede ser un vampiro, como puede ser Frankenstein, como puede ser un hombre lobo, sino que provienen de la zona urbana residencial, y esto es particularmente marcado en esta película de George Carpenter, porque incluso él lo que hace es muchas veces filmar desde lo que se llama el POV del asesino de Mike Myers, o sea, desde el punto de vista del personaje. Se pone una cámara, que es una cámara subjetiva, en que vos ves lo que ve el asesino, ¿no? Y que de hecho en algún momento se criticó que eso te ponía un poco del lado del asesino y te hacía como vivenciar también esa muerte. En realidad, sí, si uno se fija en la película tiene como bastantes pocas cosas, bastante pocos estallidos de sangre, digamos, sobre todo para lo que podríamos ver hoy. El señor George Carpenter se basa mucho en jugar con tu imaginación de lo que ves y que eso sea más lo que te asuste que precisamente lo que ves, pero sí te coloca como en esta posición terrible y en esta posición de que vos ves digamos el terror desde adentro. En ese sentido es como una música, una película voyeurista, digamos, en cierto sentido de terror. ¿Dónde empieza a hablarse que es una película misógina, en el sentido de que, bueno, de que hay muchas mujeres que mueren, de que mueren o sobreviven aquellas que no tienen actividad sexual? Hay una cosa bastante divertida sobre esto, unas respuestas de John Carpenter, que, bueno, que mucha gente le quiso interpretar a la película como este lado misógino, o este lado de qué pasaba con las mujeres y qué pasaba con la vida sexual y qué pasaba con supuestamente que las películas estas mataban a los jóvenes de los 60 simbólicamente, ¿no? Sí, sí. En un contexto de Reagan como presidente y qué sé yo. Él decía que nada más que era una película de terror, y que el hecho de que sobreviviera nada más que una chica rubia al final, que en realidad es Jamie Lee Curtis, que es su primer papel es en esa película, tiene que ver con yo creo que narrativamente con que es más interesante tener una rubia frágil que un boxeador joven al final, porque obviamente la pelea es más despareja. Pero aparte hay un momento en el cual esta chica como que se enfrenta muy propiamente a este mal, e incluso hay una escena donde lo acuchilla varias veces con un cuchillo bastante largo, y George Carpenter decía, bueno, pero lo acuchilla tantas veces porque en realidad es la que está más frustrada sexualmente, que por eso servía que estuviera frustrada sexualmente, porque tiene como este toque fálico con el cuchillo y qué sé yo. Que es una interpretación que, bueno, que la podemos aceptar o no. En definitiva, siempre las películas deben ser como una visión propia de cada uno. La música de esta película también fue bastante particular, también compuesta por Carpenter. Una música como bastante no melodiosa, como creo que como que refleja muy bien la psicosis de Mike Myers. La que sigue es Martes 13. Martes 13, que todo el mundo siempre piensa en Jason Voorhees. La primera de Martes 13 no es Jason Voorhees el asesino, sino que es la mamá. Y que tiene, es una película con una... La primera es interesante de ver, o por lo menos a mí me resultó interesante de ver, porque, digamos, como que se aparta bastante de lo que va a ser la franquicia después. Primero que nada, tiene un juego bastante cercano al thriller, en el sentido de que vos no sabes bien quién es el asesino, y de hecho no muestra los momentos propiamente del asesinato, sino que los elude, si bien son asesinatos en el sentido de acuchillamiento, bien al estilo, y hay personajes que son castigados por tener sexo. De hecho, al comienzo de la película hay una escena donde rápidamente se marca eso, dos personajes que en un campamento van a tener sexo, jóvenes, y que mueren. Yo creo que la película tiene más un juego por ahí, un juego de meterse un poquito más en la psicología del personaje de la madre, e incluso tiene como una, o lo podemos decir, o copia o tributo a la película Psicosis, porque incluso la madre tiene como esto que tenía el personaje de Anthony Perkins de Norman Bates en Psicosis, que es esto de poder tener las dos personalidades adentro, ¿no? Ella tiene diálogos con su hijo como constantemente, y aparece recién en lo que se llama el plot point 2, o sea, en el momento de pasar el segundo acto al tercer acto. En algún momento voy a hablar de cómo son los actos en un guión, pero digamos, es sobre el último 25% de la película, digamos, que aparece ahí. Y la película está basada como en mostrar a los personajes, una cosa que me pareció bien interesante, mostrar a los personajes haciendo cosas muy anodinas para crear una atmósfera de tensión. Entonces, vos estás siempre esperando que pase algo y lo que están haciendo es calentar unos fideos. La última película, que es mi favorita de estas tres, es Freddy Krueger. Freddy Krueger es un asesino que te mata en tus sueños, como ya dije hoy.
A mí, tenía tijeras en los dedos.
Tenía tijeras en los dedos. Fue una franquicia muy despareja, con un personaje muy poderoso como Freddy Krueger, porque incluso es un personaje que todo el tiempo habla, mientras que los otros son muy callados. En ese sentido, como el que tiene más psicología, el que toma más riesgos. Son todos enmascarados estos personajes, ¿no? Porque Freddy Krueger está todo quemado, y si bien le ves la cara, no es su cara, porque está toda quemada. Es un personaje como que constantemente ejerce un tipo muy raro de seducción, porque todo el tiempo está como invitándote a que lo ayudes a matar, o que lo ayudes a algo que en definitiva es morir vos mismo, ¿no? Y es este personaje que, como dije, tiene como un placer particular en torturar, en cierto sentido, a sus víctimas, que son adolescentes o niños. Tiene, por supuesto, un lenguaje visual riquísimo, porque, digamos, al ser muy onírico, tener todo este mundo para contar, hay muchas cosas para hacer. Esto en cuanto a lo que refiere a películas de acuchilladores. Vamos a charlar un poquito más del comienzo y del final de todo esto la vez que viene.
Que pases bien.
Abrazo grande.